En el capítulo 15 del Evangelio según San Mateo encontramos estas palabras. Se acercaron a Jesús algunos fariseos y maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Le preguntaron, ¿por qué tus discípulos desobedecen la tradición de nuestros antepasados? ¿Por qué no cumplen con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer? Jesús les preguntó, ¿y por qué también ustedes desobedecen el mandato de Dios para seguir sus propias tradiciones? Hipócritas, bien habló el profeta Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rinda culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Luego Jesús llamó a la gente y dijo, escuchen y entiendan, lo que entra por la boca del hombre no es lo que lo hace impuro. Al contrario, lo que hace impuro al hombre es lo que sale de su boca. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír lo que les dijiste? Él les contestó, cualquier planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en algún hoyo. Palabra de Dios. Hermanos, en los grupos de oración, en los congresos y convenciones de la renovación carismática y en muchos otros lugares, nos hacen invitaciones muy fuertes, invitaciones radicales a cambiar nuestra vida, a entregarnos a Jesucristo, a creer en Él, a reconocerle como Señor de nuestra existencia. Si lo pensamos bien, son palabras supremamente serias. Nos están diciendo que tomemos a Jesús como modelo, como maestro, como criterio de nuestra vida. Son palabras sumamente serias. Y creo que si uno piensa un poco en ellas, lo menos que puede es preguntar, bueno, ¿y qué es tanto que tiene Jesús para que yo lo reconozca como Señor de mi vida? ¿Qué es lo que Él quiere traer a mi vida? ¿Qué es lo que Él propone? ¿Cuál es la propuesta de Jesús? ¿Qué es lo que Él propone? Jesús tiene una propuesta, efectivamente. Tiene algo que proponerte. Y Él lo ofrece de muy diversas maneras. A veces lo ofrece con una canción, a veces con una oración, a veces con una lectura bíblica, a veces cuando hay mucha gente, a veces en la soledad de tu habitación. ¿Cómo resumir, cómo explicar lo que es la propuesta de Cristo? ¿Qué es lo que Jesús viene a proponerle a tu vida hoy? ¿Qué es? A mí me parece que lo podemos resumir en una palabra. Lo podemos resumir en la palabra verdad. Vamos a ver cómo funciona esto. Pensemos, por ejemplo, en la libertad. Todos queremos libertad y especialmente cuando somos jóvenes anhelamos libertad. Pero también nos damos cuenta que hay una libertad que es falsa porque parece libertad pero no lo es. Mientras que hay otra libertad que es verdadera. Entonces, si le añades la palabra verdad a la palabra libertad, encuentras que es lo que Jesús quiere traer a tu vida. Se trata de eso. Se trata de traer verdadera libertad. Ponle el ingrediente de verdad a cada una de las aspiraciones de tu corazón y ahí tienes lo que Jesús propone. Queremos amor, pero hay amores que son falsos. Los llamamos falsos porque engañan, porque parecen, pero no son. Entonces, viene Jesús a nuestra vida y encontramos que su propuesta es verdadero amor, amor de verdad. Jesús añade la palabra verdad. Toma las aspiraciones de tu corazón. En el corazón humano siempre hay profundas aspiraciones. Y, ¿saben una cosa? A veces lo difícil es volver a oír el propio corazón, porque nosotros nos hemos vuelto sordos y nos hemos vuelto mudos. A veces nos volvemos sordos porque hemos oído demasiadas voces, y cuando uno oye demasiadas voces, se confunde y ya no oye a ninguna. Eso nos vuelve sordos. Y nos volvemos mudos porque somos inseguros. Muchos de nosotros somos terriblemente inseguros. Pero es muy difícil reconocer que uno es inseguro, porque manifestarse, mostrarse como una persona insegura es mostrarse como una persona débil. Y si soy débil, van a jugar conmigo, van a aprovecharse de mí, van a hacerme daño. Tenemos miedo de mostrarnos débiles, tenemos miedo de mostrarnos inseguros. Y como estamos confundidos, entonces muchas veces nos volvemos mudos, no opinamos sobre nada, nos vamos encerrando extrañamente en nosotros mismos. Es un encierro extraño y triste, una tristeza que no debería existir para nadie, y mucho menos para los jóvenes. No debería existir para nadie. Nadie debería estar triste en esta tierra. Vamos, vamos, detengámonos un momento. Pensemos en esas cosas elementales. Sí, estoy hablando del canto del arroyo en la montaña, y estoy hablando del color del cielo, y estoy hablando de la sonrisa del niño, y estoy hablando de un abrazo en el que se pueda creer. Así debería ser el mundo. El mundo debería estar repleto de esas cosas, de sonrisas en las que se pudiera confiar, de frutos agradables que se pudieran comer. Ese debería ser el mundo, pero el mundo no es ese. El mundo nos ha llenado de confusión, nos volvemos sordos porque oímos demasiadas voces, y nos volvemos mudos porque estamos demasiado inseguros. Y entonces así, sordos y mudos, nos volvemos lo que se llama sordomudos espirituales. Somos sordomudos espirituales. Estamos ahí metidos como en una concha, como en una coraza. Jesús tiene una ternura especial, una ternura muy grande. Yo admiro mucho a Jesucristo, les cuento. Me produce una admiración. Me parece el personaje, me parece la persona más fantástica que he llegado a ver, y me parece que su manera de tratar a las personas es única, porque Él toma muchas veces a esas personas que están asustadas. Tú conoces cómo las tortugas se meten en su caparazón. Así somos muchas veces nosotros, los seres humanos, cuando somos sordomudos espirituales. Nos metemos en nuestro caparazón. No sé nada, no quiero que me hablen de nada, simplemente quiero hacer mi vida. Pero en el fondo hay un miedo que se nos va metiendo. Uno dice, voy a vivir mi vida. Pero la pregunta es si realmente es la vida de uno, porque mucha gente es la que está tomando las decisiones por uno. Por eso creo que necesitamos añadir la palabra verdad a nuestra vida. Oiga, ¿qué quiere decir usted con eso de que otros están tomando las decisiones por mí? Pues sí. Otro decide la ropa que te pones. Otro decide cuándo pierdes la virginidad. Otro decide qué licor tomas. Otro decide qué droga usas. Otro decide qué tatuaje te haces. Otro decide cuándo empiezas a usar piercing y cuándo dejas de usarlo. Si nosotros pudiéramos alejarnos con una cámara y mirar el mundo, empezaríamos a ver cómo hay una cantidad de gente que toma decisiones por los jóvenes. En mi caso, queridos amigos, y esto lo he comentado otras veces, el Señor ha sido muy bondadoso conmigo y me ha permitido muchas cosas, entre otras viajar por muchos países. Este año el Señor me ha permitido estar en Italia, en Francia, en Portugal, en España, en Irlanda, en Estados Unidos, en Bolivia y en Colombia. Bueno, creo que eso es más o menos un número de países. Y es impresionante para mí ver cómo hay fuerzas que determinan, como si hubiera un gran señor que estuviera metido no sé dónde y de pronto dijera: ahora todos los jóvenes a tatuarse, y todo el mundo sale a tatuarse. Ahora todos los jóvenes moda de vampiros, todo el mundo con moda de vampiro, porque tengo que poner moda de vampiro, no hay nada que hacer sino moda de vampiro. Ahora jóvenes, los zapatos que se van a poner son estos, todos los jóvenes del mundo. Y es impresionante, tú vas a Santa Cruz en Bolivia, o vas a Filadelfia en los Estados Unidos de América, o vas a Lisboa en Portugal, o vas a Florencia en Italia, y los jóvenes están muy juiciosos, muy obedientes, usando los zapatos que les dijo el mercado. El mercado les dice qué zapatos tienen que usar, el mercado les dice qué música tienen que oír, en qué aparato tienen que oírla, cuánto tienen que pagar por eso, y cuidado, alguien se va a oponer. Cuidado, alguien se va a oponer. Porque apenas alguien quiere oponerse, a mí me da un poco de risa y un poco de dolor ver las relaciones entre los papás y los hijos. La mamá suda, sufre, reza, se encomienda a la Virgen de Guadalupe, va a misa, pide consejo de 3 sacerdotes antes de hablar con la hija. Mijita, amorcito, no te... Porque se está oponiendo a la voz del mercado. ¿Por qué los jóvenes están hoy en poder del mercado? ¿Por qué? Están en poder de la voz del mercado porque la voz del mercado es la que más suena. Suenan muchas voces. Mi voz, por ejemplo, soy consciente de que es una voz entre muchas otras. ¿Usted hoy a cuántas personas ha oído? Sume lo que oyó en el iPod, lo que oyó en la radio, lo que oyó con los amigos, lo que oyó en el parque, lo que oyó en el parche, lo que oyó... Sume lo que oyó en la pandilla, más lo que oyó por teléfono, más lo que oyó en un chat allá en el internet. Se comunicó con un amigo rockero en Buckingham, wow. Tengo un amigo vampiro en Buckingham, wow. Sume todas esas voces que usted ha oído, y yo soy una voz más entre todas esas. Pero la voz que más suena, porque ese es el poder de la economía, ese es el poder del dólar y del euro, la voz que más suena es la que se adueña de los corazones. Entonces, cuando uno está muy, muy, muy confundido, pero muy confundido, uno se agarra a la voz que más suena, que es la voz del mercado. Y metido dentro de la coraza, metido dentro del caparazón de tortuga, uno nada más saca una antenita, pip, 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 para percibir qué dice el mercado. El mercado dice que ya me puedo quitar los descaderados. Uf, ¡qué alivio! Ustedes no saben lo que han sufrido una cantidad de muchachas en todo el mundo con los descaderados. ¿Conocen los pantalones descaderados? ¿Eso no llegó nunca por aquí? ¿Sí llegó o no llegó? Díganme algo. ¿No, no llegó nunca? ¿Sí llegó? ¿No llegó? ¿Están mudos? ¿Se dan cuenta que sí son mudos? Están mudos, están sordos. Temen decirme que sí, temen este tipo, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué se trae? ¿Por qué se viste así? ¿Qué pretende? Partamos de la base que es cura y por eso sospechoso. Responda sin miedo, ¿estuvieron o no estuvieron de moda los descaderados en Pomona, California? ¿Sí o no? Eso, ya, responda. Sánese de la mudez. Jesús, sánalos de la mudez. ¿Se dan cuenta que sí están en su caparazón? Porque ustedes seguramente sienten lo del FBI. Cualquier cosa que yo diga será usada en mi contra. Si le cedo un poquito, el tipo va a creer que va ganando y no le puedo dar ese gusto. Bueno, muy bien. El hecho es que estamos asustados, el hecho es que estamos por allá metidos dentro de nuestro caparazón. Pero hay algo que nos puede sacar de ahí. Y ese algo que nos puede sacar de ahí es la verdad. La alegría que sea verdadera y la paz que sea verdadera. El amor que sea de verdad y la palabra que esté repleta de verdad. A medida que uno va encontrando la verdad, a medida que uno va encontrando verdades, y que va confiando en esas verdades y que va entregando su vida a esas verdades, entonces uno va saliendo del caparazón. Es terrible, la fuerza del mercado es terrible. Que todo el mundo le esté diciendo a uno, tienes que dejar ver tu ombligo. Tu ombligo es muy importante. Si tu ombligo no se ve, estás out. Out of the game. Out. No, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Mi ombligo. No, no, pero... Sí, no, mi ombligo. Es un problema. Es un problema el del ombligo. Pero cuando tú sientes, cuando tú empiezas a sentir que la voz del mercado no es la voz más poderosa en tu vida, entonces tú empiezas a vestirte y tú empiezas a hablar y tú empiezas a pensar y tú empiezas a alegrarte, no para producirle unos centavos o miles de dólares a alguien más. Y esa es la experiencia que Jesús quiere que nosotros tengamos. Es una experiencia de libertad. Por eso digo, si yo fuera a resumir lo que Jesús trae a nuestra vida, especialmente a la vida de los jóvenes, creo que la palabra fundamental es la palabra verdad. Pero bien, yo sé cómo funciona esto. Uno dice verdad y entonces inmediatamente otra persona dice, un momentico, perdona, esa es tu versión. Porque si me voy a la otra iglesia, allá el pastor protestante tiene su verdad. Y si me voy y si enciendo la televisión, ahí encuentro otra verdad. Y cada uno tiene su verdad. Y los musulmanes tienen su verdad y cada uno tiene su verdad. Hay dos maneras de abordar esa objeción. Una es, bueno, no, entremos a discutir a ver si el Dios verdadero es el Dios de los judíos o el Dios de los musulmanes o es el mismo Dios y cada uno le da un nombre distinto. No, pero no puede ser el mismo. Porque ellos dicen que adoran a Alá. Nosotros decimos que adoramos a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros decimos que Dios envió a su Hijo y ellos dicen que Jesucristo es un profeta, pero que Jesucristo no es el Hijo de Dios. Si ellos dicen que Alá no envió a su Hijo, entonces Alá no puede ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un poco confuso. Reconozcamos que todo eso de las religiones es un poco confuso. Y uno va y asiste a una reunión y le dicen, ahora vas a ser liberado y vas a ser sanado y no puede haber ídolos para ti y por eso ve, revienta, destruye todas esas imágenes de santos que son ídolos antiguos que tienen poder en tu casa y mantienen en ruina a tu familia. Y uno sale como con ganas de acabar de cuanta imagen aparezca. Pero luego va a otra reunión y entonces ahí tienen a la Virgencita y traen a un padre que habla de la Virgen y el amor de la Virgen y que la Virgen se ha aparecido, que no se está apareciendo. Es muy confuso. Es muy confuso. ¿Cómo saber uno cuál es la verdad? Hay dos caminos, digo, mire, uno es entrar a todas esas discusiones. Se puede, si tú eres una persona que le gusta estudiar estos temas y tú quieres hacer un estudio de religiones comparadas y tú empiezas a mirar punto por punto y te lees un libro y otro libro, tú empiezas a ver cosas sobre los protestantes, las sectas, los pentecostales, los metodistas, los luteranos, los presbiterianos, los episcopalianos, los anglicanos, y te haces todo un mapa en la cabeza y de pronto dices, sí, parece que lo más probable es que los católicos sean, a pesar de tanta miseria que ha tenido la Iglesia Católica. Es posible que uno haga eso, pero ese ejercicio deja el corazón muy frío y apenas indica como una cosa medio probable, como que tal vez sí, como que pudiera ser. El ejercicio que hace Jesús para mostrar la verdad es un ejercicio distinto. Digamos que Jesús, en un primer momento, no quiere ser la verdad, sino quiere ser tu verdad. Digamos que Jesús juega con las cartas que nosotros le presentamos, ya que la mayoría de nosotros somos personas que decimos, no, cada uno tiene su verdad. No, no, cada quien que crea lo que quiera, cada quien que piense lo que quiera, cada quien que tenga la religión que quiera. a mí me funciona esto, a mí me funciona esto otro, al otro le funciona el satanismo, el otro ahorca gatos, el otro bebe sangre de puerco, el otro, cada uno que haga lo que quiera. ¿Cuál es el problema? Nosotros al principio obramos así y creemos que se puede obrar así. Jesús hasta cierto punto juega con esas mismas cartas que nosotros le presentamos y nos dice, está bien, de acuerdo, tú dices que cada uno tiene su verdad, entonces yo quiero ser tu verdad. Y si nosotros leemos los evangelios desde esta perspectiva, queridos amigos, empezamos a encontrar que Jesús efectivamente se va convirtiendo en mi verdad, se va convirtiendo en tu verdad. ¿Cómo lo hace Cristo y cuál es el resultado de esa predicación, de esa obra de Cristo? Pues mira, hay muchas preguntas y muchas cosas por averiguar en esta tierra, pero el mensaje de Jesús es ante todo un mensaje que va directo al pecho, directo al centro de tu existencia. Las preguntas fundamentales que trae Jesucristo a tu vida van directo al centro de tu vida, de lo que tú eres, de lo que tú quieres. Jesús tiene una propuesta, y la propuesta de Jesús es, mira, el reino de Dios está cerca. Dios viene a reinar, y son bienaventurados los que aceptan, son felices los que aceptan ese reino de Dios. Y Jesús empieza a dar señales de qué quiere decir que Dios reine. Las señales de Jesús son poderosas. Las señales de Jesús son, por ejemplo, que los enfermos se curan. Las señales de Jesús son que hay gente que estaba extremadamente deprimida y pensando en acabar con su vida, y de pronto dice, un momento, parece que no tuvo en cuenta un factor, el factor Jesús. Y la persona empieza a dar un vuelco en su vida. Y muchos de los jóvenes que están aquí, y muchos de los jóvenes que están comprometidos con este ministerio de evangelización católica, están, ¿por qué? Yo no creo que les estén pagando millones. Por lo menos en lo que yo veo, creo que la motivación no es que les estén dando demasiada plata, ese no es el tema. Resulta que muchos de ellos cuentan cosas, y yo también tengo mis historias que contar, y se me conmueve el corazón cuando recuerdo que efectivamente el Señor dio señales, el Señor Jesús dio señales de lo que significa que Dios reine en una vida. Y Jesús mostró con esas señales que Él tiene demasiado para dar, demasiado y maravilloso para dar, pero también me mostró una cosa que nadie hubiera sido capaz de mostrármela, porque yo estaba metido en mi caparazón. Jesús me mostró que existía una cosa que se llama el pecado. No el pecado porque lo dijo mi papá, ni porque lo dijo mi mamá. No el pecado porque lo dijo el catecismo, ni porque lo dijo el cura, ni porque lo dijo el papa. Existe el pecado porque existe la conciencia que yo tengo, porque existe una voz dentro de mí que no puedo negar, que con lo mejor de mi corazón no puedo negar, que me dice que yo soy un gran incoherente, un gran inconsecuente en muchas cosas. Y dentro de esa voz, que solamente parece acusarme, yo encuentro también un trazo de la voz de Jesús que me dice, mira, esa denuncia, la denuncia de ese pecado, no es para que te desesperes ni para que te destruyas, sino para que sepas de dónde tienes que salir. Es para que sepas de dónde te voy a sacar. Entra Jesús a nuestras vidas, hermanos. Va llegando Jesús a nuestras vidas y empezamos a ver que tiene sentido. Que tiene sentido, que en el fondo lo que Jesús dice es muy, muy razonable. Lo que Jesús dice es que nosotros somos creados a imagen de Dios, que esa imagen, que esa forma divina que está en lo profundo de nuestro corazón queda deformada por el pecado que yo cometo y por el pecado que otros cometen en contra mía. Que esa imagen queda destruida, queda emborronada, queda desfigurada, pero que puede ser reconstruida, porque el mismo que te hizo te quiere volver a hacer, te quiere rehacer. Entonces ahí descubre uno lo que significa el nuevo comienzo, el nuevo nacimiento. Ahí descubre uno, oye, el que me hizo, me puede volver a hacer. Por eso cuando uno tiene que reparar un aparato, un electrodoméstico, un automóvil, uno trata de ir siempre al concesionario autorizado, es decir, los que lo hicieron. Si tengo un automóvil, pues trato de ir a los de la marca. Automóvil es un Toyota, pues voy donde los de la Toyota. Y digo, mira, esto está mal, porque ellos son los que saben cómo funciona ese automóvil. Hay uno que sabe cómo funciona el corazón humano porque lo hizo. Y uno todavía se siente desconfiado, pero dice, pues sí puede ser, ¿por qué no? Sí puede ser. Y empieza a ver la propuesta que trae Cristo. Y empieza a encontrar toda clase de cosas. Algunas cosas a uno le suenan maravillosamente bien. Algunas cosas son como pura y dulce poesía. Sobre todo Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y uno siente, uno dice, oye, eso tiene sentido. Si Dios es mi verdadero creador, aunque haya habido muchos obstáculos en mi vida, aunque mis papás hayan fracasado como pareja, aunque yo haya tenido unos amigos que no eran amigos sino enemigos, porque no merecen ese nombre de amigos, aunque yo haya sufrido traiciones o aunque yo esté enfermo o en la ruina, si verdaderamente el que me creó es el poderoso, ese poderoso me puede reconstruir. Y entonces le pregunto a la Sagrada Escritura, ¿cómo es la reconstrucción? Y entonces me dice, mira, acepta al reconstructor. Es así de sencillo. La reconstrucción de tu vida no consiste en que tú te pongas a hacer cosas, porque tal vez estás cansado, porque tal vez dijimos que estábamos confundidos, ¿no? Porque tal vez estamos desorientados y ni siquiera sabríamos qué hacer, o tal vez ya hemos intentado muchas maneras de reconstruirnos nosotros mismos. Normalmente, antes de rendirse a Jesucristo, uno intenta una montaña de cosas. Me lo voy a proponer yo mismo. A mí lo que me hace falta es una disciplina. Voy a empezar a hacer ejercicio. Sacar físico, ser fuerte. A poner fuerte. Y cuando yo me sienta fuerte, no voy a tener que seguir usando esas drogas. Y uno lo intenta, pero uno se da cuenta que lo que uno mismo se propone no le funciona. Y uno dice, bueno, eso no me funcionó, pero espere. Lo que yo necesito es, claro, mi mente, hermano, la mente. Tengo que aprender a poner la mente en blanco, o en carmelito, o en negro, en lo que sea. Tengo que poner la mente. Tengo que aprender a hacer ejercicios de meditación, poner la mente en blanco, serenarme. Un ambiente especial, una música suave, colores, posición flor de loto. Columna derecha, respirar. Respiro y me empiezo a sentir de pronto tonto. Y empiezo a sentir que eso lo puedo hacer 2 o 3 días, pero que no me voy a pasar la vida entera mirando una vela o mirando la punta de un esfero y tratando de poner la mente en blanco. Y entonces digo, no, debe haber otra solución. Y mientras tanto hay otros que tienen sus propias propuestas. Eso por no hablar de la situación afectiva, ¿no? ¿Qué es lo primero que hace una persona cuando le va mal en una relación de pareja? Eso se acabó, se destruyó, se hicieron daño hasta que ya se insultaron, se hirieron. Cada uno le abrió el pecho al otro y le removió un cuchillo. Le dijo las palabras más duras que encontró. Quedó destrozado, quedó... ¿Qué es lo primero que hace esa persona? Con el corazón deshecho. Ay, va por la calle caminando. Ay, ¿y ahora qué hago? Ay, tengo que conseguirme otro novio. Ay. Entonces va y consigue otro novio. Ese otro novio coge los poquitos pedacitos que no estaban rotos y los emprende a patadas y los machaca y les echa sal y limón. ¡Ay! Quedé peor. ¡Ay, esta sí estuvo grave! ¡Ay! ¡Otro novio, venga a ver! Claro, al cuarto o quinto uno dice, cámbienme el tratamiento. Give me a break. Momento, debe haber otra cosa.
Uno se da cuenta de eso, que debe haber otra cosa, debe haber otro camino, que el camino no puede ser simplemente, no espere, no me dejo de nadie, nadie me voy a dejar. Tengo una autoestima alta, tengo cara de boxeador, yo aprendí a mirar golpeado. Yo no le voy a bajar la mirada a nadie. Me le paro en una autopista a un camión y lo paro. No me arrugo ante nadie. Entonces son los peleoneros, ¿no? Son los peleoneros, pero todo peleonero le sale otro peleonero peor, que lo humilla, ¿cierto? Que lo humilla, que le hace comer tierra, que le añade una cicatriz más a la cara. Y entonces llega el momento en el que uno dice, debe haber otro camino. Uno no se rinde tan fácil, y uno no se rinde tan fácil porque todos tenemos no solo nuestro corazoncito, sino que tenemos orgullo en el corazoncito, y uno no quiere rendirse tan fácil. Jesús sabe eso, y precisamente porque Jesús sabe eso, por eso Jesús se lo va ganando a uno. Porque Jesús es como ese amigo que te dice, mira, te conviene convertirte, te conviene convertirte. Ánimo, hombre, te conviene convertirte. Mira, amiga mía, te conviene convertirte. Pero resulta que esos amigos y amigas de Jesús que somos nosotros, somos tercos, somos obstinados. Y nos metemos a hacer el juego del boxeador, o nos metemos a hacer el juego de la rompecorazones, o nos metemos a hacer el juego de yo me lo propongo y yo lo logro, y duramos un tiempo así. Y cuando Jesús nos vuelve a encontrar a esa niña que camina, entonces se lo encuentra Jesús, la mira, derrama una lágrima por ella y le dice, mira, no es por ahí, de veras que no es por ahí. Tú quieres amar, pero te voy a dar unos cuantos tips. Te voy a dar unas cuantas indicaciones. Mira, el amor tiene que ir con respeto y el amor tiene que ir con la palabra verdad. No, déjame. Ay, es que hay un muchacho ahí en la otra cuadra que yo creo que ese sí va a ser. Ay. 3 meses después, Jesús se la encuentra más encorvada. Ay. Entonces Jesús le dice, mira, de veras, yo creo que es mejor que me aceptes unos... Mira, son 2, 3 sugerencias claves que te tengo para que dejes eso. Y sobre todo quiero que aceptes el bálsamo de mi amor para que te sanes tú. Porque cuando tú estés sana, tú descubrirás que no tienes que pedirle a otro que está más enfermo que tú que te cure, porque dijo la palabra de hoy, mira, déjenlos, dijo Jesús hablando de los fariseos, son ciegos que guían a otros ciegos. El problema es ese muchacho, el 4, 5 novio de tu lista negra, ese muchacho de tu 4 o 5 lista, ese muchacho está más ciego que tú, ¿para dónde te va a llevar? Entonces, no es que sean peores, no, lo que pasa es que están más heridos y por eso no pueden guiar. Uno como joven, ¿a dónde busca? Pues suponiendo que a mí se me pueda clasificar como joven, ¿a dónde busca uno la solución? En los amigos. Los amigos son como el gran tesoro que uno tiene. Y esa fórmula no está mal. El problema está en que muchas veces los amigos están igual o peor que tú. Entonces tú llegas donde tu amigo, oiga hermano, yo creo, no sé, he estado tan mal. Yo he pensado que voy a acabar con todo. No sé, yo necesitaría que... O sea, tiene por ahí un tiempo, hablamos, ¿le parece si hablamos esta noche? Es que no sé, he pensado como en matarme, perdóneme que le diga así, pero ¿tiene un rato esta noche y hablamos? Y responde el amigo, pues yo me iba a suicidar hoy por la tarde, hermano. Así, muy difícil, ¿cierto? Muy difícil. Así, encontrar así sanación, ayuda, muy complicado. Muy complicado. Jesús trae una propuesta. Bueno, ¿y qué tal que la hacemos? ¿Qué tal que la hagamos de otra manera? Vamos a hacerla de otra manera. La otra manera es, vamos a ponerle cuidado al que te hizo. Vamos a recibir el plan de Dios. Vamos a recibirlo. Vamos a aceptar el plan de Dios. Entonces, por ejemplo, Dios da unas indicaciones básicas, que son, por ejemplo, los famosos 10 mandamientos. Uno al principio no entiende nada de esos 10 mandamientos. Esa es la opresión de la iglesia, los curas amargados. Una vez estábamos en un retiro con un grupo de jóvenes y había un muchacho que era particularmente rebelde, de esos muchachos que siempre están así como engatillados, como, ay, es que yo me le mido a cualquiera, usted por más cura que sea, quítese esa ropa, hermano, y le doy su tunda ahí. Y entonces hablábamos de los 10 mandamientos y el hombre este se rebeló, claro. No, ¿cuáles 10 mandamientos? Eso es un invento de la iglesia para oprimir a la gente y para tener a la gente. Hermanito, los 10 mandamientos existen por lo menos 1300 años antes de Cristo, antes de que existiera eso que llamamos la iglesia. Entonces, antes de alegar, estudie un poquito. Esto es antes de la iglesia, antes de la iglesia. Son indicaciones. Entonces uno empieza a tener respeto por la santa palabra, porque uno ve que hay indicaciones que son claves, claves. Hoy, por ejemplo, Jesús nos dio una clave, o uno de esos tips, vea, clave. Hoy Jesús nos dice, lo grave no es lo que te llega a ti, tienes que ponerle cuidado a lo que sale de tu corazón. Lo más importante no es lo que llega a ti, porque uno siempre se disculpa en el ambiente, ¿no? Si uno va a hablar con el boxeador, es el que, ¿se acuerdan? El que para camiones en la autopista con solo mirarlos. Mira así, ta, 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 hasta que detiene el camión. Si uno habla con ese muchacho y le dice, ¿usted por qué es así? ¿Usted por qué es así? Entonces él responde como una canción que existía cuando yo era niño. Como ninguno de ustedes conoce esa canción, eso me hace sentir viejo. Esa canción decía, yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Uno siempre tiene una explicación en las circunstancias, ¿no? No, es que mi papá, mi mamá, mire padre, para empezar a explicarle, mi bisabuelo, yo cómo le explico, mire, mi bisabuelo era un hombre de esos que mataba y comía del muerto. Es que en mi familia ha habido mucha violencia y claro, todo eso influye, ¿cierto? Todo eso influye. Pero Jesús nos viene a decir hoy, tú eres más que las cosas que han influido en ti. Tú eres más que tus circunstancias. Tú eres más que el barrio en el que vives. Tú eres más que la pandilla a la que has asistido, a la que perteneces. Tú eres más que lo que te rodea. Eres más que la televisión que ves. Eres más que la música que oyes. Tú eres más y tú vales más que todo eso. Porque no es lo que llega a ti, hermano. De hoy en adelante, yo hago propósito de no disculparme con las circunstancias. Llegan muchas cosas a mi vida, muchas cosas a mi vida. Muchas son buenas, muchísimas son negativas. Pero lo fundamental no está ahí. Lo que yo tengo que cuidar y lo que determina el futuro de mi vida no son las circunstancias. Hay una foto impresionante que la han sacado de mil maneras. La flor en el barro. ¿Sabes que una flor puede sembrarse y puede crecer aún en el barro? ¿Y puede sacar alimento de ahí? ¿Sabes eso? Es maravilloso. Del mismo barro puede salir podredumbre, pueden salir hongos venenosos, o pueden salir flores hermosísimas, o pueden salir árboles fuertes, vigorosos, sanos. Tú eres más que el barro en el que naciste. Tú eres más que eso. Porque lo que determina el fondo de tu vida es lo que suceda en tu corazón. Y por eso descubrimos que Jesús está interesado fundamentalmente en eso, en tu corazón. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿De qué manera aceptas o acoges tú el lenguaje del amor que Él mismo viene a traerte? Entonces Jesús está radicalmente interesado en que el cambio en tu vida suceda de adentro para afuera. Que empieces a sentir que tú tienes un corazón distinto. En primer lugar, un corazón sin tanto miedo. Un corazón más libre. Un corazón donde la palabra verdad habite. Un corazón que quiera amar de verdad. Tal vez tú dices, yo no sé cómo hacer eso. Y yo te respondo, tal vez yo tampoco lo sé. Pero todos podemos recibirlo y aprenderlo de Él. Del que amó hasta el extremo. De este que llegó hasta el extremo de la cruz. Para perdón de nuestros pecados y sanación de la obra perversa del pecado. Entonces, es posible que para ti haya llegado esa hora. Es posible. Es posible que para ti haya llegado esa hora y que esa hora sea hoy aquí. La hora en que tú dices, me interesa esa propuesta. Ya no quiero seguir caminando doblegado. A ver si con otro amigo, a ver si con otra novia, a ver si con una droga más fuerte, a ver si emborrachándome no 2 días, sino 3 días, a ver si no es con una mujer, sino con dos, ven a ver, tal, de pronto se puede, organizando bien la cosa, se puede. Y dice uno, oiga, ¿y si yo le acepto la propuesta al Señor? A este Señor Jesús, que lo que quiere traer es que el que me hizo reine en mí, que mi Creador sea mi Rey. Eso es lo que significa el reino de Dios. Que el Creador sea mi Rey, y no solo en mí, sino que sea el Rey en mi pareja, que sea el Rey en mi familia, que sea el Rey en mi ciudad, que sea el Rey en mi país, en el mundo entero. A Él, los que creemos en Él, lo saludamos como Rey, Rey de la gloria, para nosotros. Y estamos convencidos que así sucederá algún día para el universo entero. Él es el Rey. Y nos gozamos de proclamarlo así como Rey. Porque Él ha empezado a reinar en nuestras vidas. Y Jesús empieza a ganar terreno. Claro, uno es desconfiado. Buena noticia, Jesús ya lo sabe. Jesús ya sabe que tú eres desconfiado. Y no va a dejar de ser tu amigo porque tú seas desconfiado. Jesús sabe que tú de pronto eres desconfiado y que tú dices, más o menos como los que van a entrar a la piscina, ¿no? Mojo un poquito, el pie está muy frío. Algunos de nosotros somos así, somos escépticos y desconfiados por naturaleza. ¡Aleluya! No tienes que decir, soy un caso perdido. Di más bien lo que decía un amigo mío. Yo no soy un caso perdido, yo soy un caso encontrado porque me encontró Jesús. Porque me encontró Jesús. Hoy yo te invito a que tú seas un caso encontrado. Un caso encontrado que ya no depende más de la tiranía del mercado. Un caso encontrado que empieza a buscar en lo profundo del alma, en lo profundo del corazón, dónde están las fuentes de la verdad. Un caso encontrado que dice, ya experimenté muchas cosas, pero me faltaba la experiencia fundamental, sentir la caricia de mi Creador. Esto es lo que me faltaba. ¿Cómo sana eso? Es increíble lo que eso puede sanar. La Biblia, con un lenguaje simbólico, dice que Dios modeló a Adán del barro, lo modeló como haciendo un muñequito. Por supuesto que es un lenguaje simbólico, pero es tan hermoso como la poesía. Y en esa poesía, en ese simbolismo, está la caricia de Dios para mi barro. Y sabes una cosa, tú sabes por qué tanta gente se lanza a que la acaricien como sea, por donde sea, a la hora que sea y hasta donde sea. Porque en el fondo, echamos de menos la caricia de Dios. Echamos de menos el abrazo, el cariño, esa ternura de Dios. Y resulta que uno va con todas estas inquietudes y uno se encuentra con un grupo de gente que alaba a Jesús y que tiene una alegría maravillosa. y que cree en Él. Gente que no huye con pereza de la misa, sino que corre con gozo a escuchar la palabra y a comer el cuerpo santísimo de Cristo. Y uno dice, ¿y esos qué fumaron, ole? ¿Esos qué? ¿Esos en qué andan? Y resulta que ellos no hacen daño, sino que procuran hacer el bien. Y resulta que muchos de ellos tienen una alegría que uno no la puede explicar. Y resulta que muchos de ellos tienen una humildad que uno nunca ha tenido. Esa fue mi experiencia. Yo conocí varios grupos de oración, pero si hay algo que me cautivó desde el primer momento, fue que la gente era capaz de hablar de su pasado. Porque la mayor parte de nosotros lo único que hacemos con el pasado es esto, mire, pisotear y pisotear y hundir y reprimir y que nadie me pregunte nada, que nadie sepa lo que pasó cuando yo era un niño y me maltrataron, que nadie sepa las humillaciones, que nadie sepa los abusos, que nadie sepa los robos que yo hice, que nadie sepa que en la pandilla donde yo estaba me daban duro hasta que me dolía la cabeza, que nadie sepa, y tapen y tapen y tapen, y tape el pasado. Pero uno empieza a sentir que todo eso es otra forma de mentira. En cambio Jesús lo que dice es, tú puedes destapar. Y uno dice, no, ahí sí pasa como cuando la resurrección de Lázaro. No, ¿yo qué voy a destapar eso? Esa es una tumba, Señor, si yo destapo eso apesta. Claro, porque ahí se murieron tus sueños, y tus sueños se pudrieron ahí, en esa tumba donde los reprimiste. Ahí se te murieron y apestan. Y ahí se te murieron tus esperanzas y apestan. Huelen mal porque se pudrieron ahí. Pero Jesús con su voz poderosa te dice, sí, ahí hay un cadáver, el niño, el joven, el hombre que tú querías ser, la niña, la joven, la mujer que tú querías ser, está enterrada ahí. Pero yo vengo a decirte, abre esa tumba, porque el poder de mi palabra va a resucitarte. Y uno se queda aterrado, y uno dice, ¿me estás diciendo que lo mejor de mis sueños puede tener vida? ¿Me estás diciendo que el amor y la alegría con la que yo he soñado son reales, que eso no es una fantasía? ¿Me estás diciendo que eso existe en este mundo y que no tengo que irme 3 trabas y 5 éxtasis allá a la otra galaxia para ver si allá existe? ¿Me estás diciendo que en esta tierra yo puedo experimentar eso y que puedo tener una esperanza que va más allá del umbral de la muerte? ¿Me estás diciendo todo eso? Y Jesús nos mira a los ojos y dice, ¡sí! ¡Sí! Eso es lo que te estoy diciendo. Que tus sueños tienen derecho a existir. Que lo mejor de tu vida tiene derecho a existir. Que mi papá Dios te creó y te creó para que tuvieras vida y vida abundante. Y ese texto, hermanos, a mí me hace llorar de alegría. Yo he venido para que tengan vida, no para que anden encorvados, amargados, asustados, desconfiando el uno del otro, buscando cómo vengarse. Esa no es la vida para la que yo los creé a ustedes, dice nuestro Padre Dios. Yo los creé a ustedes para que tuvieran una vida abundante. Y esa vida abundante es la que empieza a llegar a nosotros a medida que el reconstructor entra en nosotros. Muchos jóvenes se preguntan, ¿y yo cómo puedo reconstruir? ¿Cómo puedo volver a armar ese corazón que quedó deshecho en pedazos por las calles y quedó deshecho en pedazos en los moteles y quedó deshecho en pedazos en tantos lugares? ¿Cómo puedo ir a esos lugares y recoger mis pedazos? ¿Cómo puedo reconstruir mi vida? Y la respuesta que nosotros recibimos de la Santa Palabra y la respuesta que nos ofrece nuestra Iglesia es muy sencilla. ¿Sabes cómo se hace la reconstrucción? Aceptando al reconstructor. Acepta al que te reconstruye. Y uno empieza a rendirse. Entonces uno dice, bueno, está bien, muy bien. Ok, está bien. Voy a creer en Jesús los lunes y los viernes. Entonces uno empieza a creer así a pedacitos. Voy a creer en Jesús los lunes y los viernes. Entonces uno viene el lunes aquí al grupo, viene el martes a la reunión de jóvenes. Voy a creer, vamos a decir más bien, martes y miércoles voy a creer en Jesús. Los miércoles porque es la reunión de familia, entonces mi mamá va a empezar... ay, mijita, vaya, haga algo por su alma. Sí, sí, mamá, sí, 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 ya voy, ya voy, mamá, ya voy.
Los miércoles. Y los martes, pues voy a ir porque ese fue el requisito que me pidió el novio o la novia, porque ahora hay novios y novias que evangelizan, es una cosa fantástica. Los novios que yo conocí cuando yo era niño, las parejas que yo conocí, no sabían de esas cosas. Ahora hay un nuevo tipo de ser humano que son novios y novias que evangelizan, atraen hacia Jesús a su pareja. Es gente increíble. Entonces, bueno, está bien. Entonces ella dice, toca ir allá, ya voy. Martes y miércoles creo en Jesús. Jueves, viernes, sábado, domingo, lunes son para mí. Martes y miércoles Jesús. Miércoles, jueves. Uno empieza ese juego, a veces empieza ese juego, pero muy pronto se da cuenta que eso no funciona. Y para más rabia, eso ya lo había dicho Jesús, no se puede servir a dos señores. No se puede. Entonces uno dice, está bien, entonces vamos a cambiar de táctica. Me voy a entregar a Jesús. Voy a decir que Jesús es mi Señor y mi Salvador y voy a actuar en consecuencia. Pero... me reservo el derecho de cortar unilateralmente el contrato. Eso tiene que quedar ahí en un lifetime warranty. Yo en cualquier momento corto ese contrato. Y lo más hermoso es que Jesús lo mira uno a los ojos y dice, bueno. Porque uno esperaba que él dijera, no, ¿cómo así? No, espere. Pero uno llega a convencerse de una cosa. No es que Él me esté necesitando a mí, es que Él me ama. No es que Él esté haciendo un negocio conmigo, es que me ama. No es que Él me esté usando porque... no, es que me ama. El día que uno ya no descubre otra explicación, sino uno dice, ay, de veras me ama. De veras me ama. Él me ama. De veras me ama. El día que se llega a ese descubrimiento, entonces viene una rendición más profunda. Y uno dice, ese me interesa. Ese que quiere que mi corazón sea puro para que de él salga la verdad. Ese Jesús me interesa y quiero recibirlo. Hermanos, estas cosas pasaron en mi vida y han pasado en la vida de muchas personas. Y si hay algo que puedo desear con toda mi alma, es que sucedan en tu vida. Porque tú fuiste creado para la vida y fuiste creado para sentirte feliz de existir y fuiste creado para tener paz de verdad y libertad de verdad y amor de verdad. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Pongámonos de pie, hermanos. Pongámonos de pie para dar un paso en nuestra fe. Pongámonos de pie para decirle al Señor que estamos en su presencia, que estamos ante Él, que sabemos de nuestra miseria, que somos un poco desconfiados, pero que Él ya eso lo sabe. Tú me conoces, Jesús. Tú nos conoces, Jesús. Tú sabes de qué estoy hecho y tú sabes lo que ha pasado en mi vida. Hoy, Jesús, con la poca o mucha fe que tengo, de pronto es muy poquita, te quiero decir, es tu turno. Probé muchas cosas. Es tu turno, Jesús. Quiero experimentar, quiero conocer de tu amor, quiero conocer de tu vida. Y Jesús, mis hermanos, se hace presente a través del don de su Divino Espíritu. Viene ese Espíritu al corazón y va creando dentro del alma una certeza y va sembrando una alegría, una planta nueva en el jardín de tu corazón. Y por primera vez, tal vez por primera vez en mucho tiempo, sientes, mi vida puede ser otra cosa. Yo te invito, hermano, a que
con el corazón abierto, le digas al Señor: ven, ven, lo que he oído de ti me da esperanza, ven. O dile como alguno que estaba muy desesperado: si tú existes, ven, muéstrate. Y el Señor entiende ese grito. Y el Señor viene y se muestra. Ven, Señor. Ven a nuestras vidas. Ven a las vidas de estos hermanos. Ven, Señor. Ven a glorificarte. Ven, Señor, a deshacer tantos nudos, tantos, tantos nudos. Nos hemos enredado y nos hemos anudado tanto. Nos hemos confundido y nos hemos lastimado tanto. Ven, ven, derrama bálsamo de tu amor. Ven, derrama bálsamo de tu gracia, Señor, sobre nuestros corazones. Ven, Señor. Ven, ven, Jesús, ven. Ven a nosotros. Ven con el poder de tu Espíritu. Yo quiero recibirte, quiero aceptarte. Sé que tengo muchos pecados. Ya habrá tiempo de hablar de eso, y ya habrá tiempo de todo lo que dicen, de confesiones y de todas esas cosas.
Si quieres hacer un llamado para que pase del frente, que pase.
Ya habrá tiempo para todo aquello. Por ahora, mi Señor. Lo que quiero decirte es que sí, que tienes razón, que te necesito. Que te necesito, que quiero confiar en ti. Que quiero encontrar un amor que no me cobren tan caro, Señor. Todo el mundo me cobra unas aduanas terribles por amarme, Señor. Todo el mundo me hace pagar un precio terrible por decirme te quiero. Todo el mundo me cobra, y estoy aburrido de eso y estoy cansado de eso, Señor. Y quiero encontrar un amor que merezca ese nombre, un amor que sea amor de verdad, Señor. Un amor que me pueda envolver, que me pueda sostener. Un amor que yo no tenga que pagar. Que no tenga que comprar, Señor. Que no tenga que justificar. Quiero sentir la gracia. La gracia, el regalo. Quiero sentir un regalo. Dame un regalo hoy, no me cobres. Hoy no me cobres, Jesús. Hoy no me cobres. Simplemente regálame un vaso de tu amor. Regálame un duchazo de tu misericordia. Envuélveme, Señor, envuélveme en tus alas. Arrópame, porque es verano, pero tengo tanto frío. Arrópame, Señor, envuélveme, cobíjame. Dame, Señor, esa dulce experiencia, la experiencia de saber que tú empiezas a decirme, es verdad, dime que es verdad, dime que son verdad. Esos sueños profundos que yo acariciaba cuando era niño, cuando era niña. Dime qué es lo que pensé. Esto va a ser muy duro lo que voy a tener que decir, hermanos, pero el Señor me lo pone en el corazón. Aquí hay niñas que se sienten tristes porque en este momento piensan, el hogar que yo quería nunca va a llegar. Nadie me va a amar nunca como yo quería. Y el Señor te dice, mira, hoy vuelve a empezar tu vida. Hoy el contador vuelve a cero. Yo lo puedo hacer porque soy tu creador, porque soy tu Señor. Y yo puedo devolver tu vida a cero. Y puedo volver a empezar. Y tú puedes volver a empezar conmigo. Tú puedes volver a empezar conmigo. Y tu piel puede volver a empezar conmigo. Y tus ojos pueden volver a empezar conmigo. Porque yo soy el que te recrea. Yo te voy a volver a crear. Yo te voy a volver a crear. Yo te voy a rehacer. Las personas que quieran oración especial pueden pasar al frente para que algunos de los servidores oren por ellas. Hoy te dice el Señor que te quiere rehacer, que te quiere reconstruir. Hoy te dice, dale una oportunidad a mi amor. Hoy te lo dice el Señor. Dale un chance, dale una oportunidad a mi amor. ¿Por qué? ¿Por qué vas a cerrarme la puerta otra vez? Abre ese corazón, recibe el bálsamo de tu espíritu. Recibe el bálsamo de mi espíritu, te dice el Señor. Ven, ven, ven. Que nada malo podrá sucederte. Alguien que ore por esta hermanita, por favor. Nada malo podrá sucederte. Tú lo que necesitas es una ternura que no te use. Tú necesitas una ternura que no te use, que no use tu cuerpo, que no use tu corazón. Y eso es lo que yo vengo a traerte, te dice Jesús. Y con fuego y con amor del cielo viene el Señor, viene con poder. Santo Señor, santo eres Jesús, santo, santo eres Señor, bendito seas. Otórganos la dulce contrición, Señor, el dulce arrepentimiento de nuestros pecados, dejar de estar justificándonos. Obra, Señor, con poder, obra, quema, quema, wow, incendia, Señor, incendia esos corazones. Ardemos en el Espíritu, ardemos de fuego por ti, Señor, y queremos que tu nombre se glorifique, y queremos que una llamarada de amor se apodere de estos corazones. Son jóvenes que te aman, son jóvenes que quieren salir de su caparazón, son jóvenes que quieren encontrar la alegría que todo el mundo les prometió y nadie les cumplió. Bendito seas, Jesús, bendito y amado seas. Que el fuego de tu gracia, que el fuego de tu amor transforme corazones. Amén, amén, amén.